Vamos, ayer hubo una información que no sé si era esperada o no, pero renunció Gilles Carbó en el marco de una causa de corrupción. Esto me parece interesante señalarlo porque si no pareciera, y hay un sector importante de la población diciendo que, casi como si esto fuera un avasallamiento, renunció, arregló su jubilación, su aguinaldo y renunció en el marco de una causa de corrupción. Pero retrotrayéndonos en el tiempo, quedó como que cuando se presentó o la presentó la presidenta Kirchner como candidata para la procuración, únicamente Elisa Carrió se había opuesto a esta, había tenido el voto negativo únicamente Elisa Carrió, y esto no fue así. No solo fue el voto de Elisa Carrió, hubieron otros votos, entre ellos el de Mario Simadavilla, que en ese momento era senador nacional. Tiene la amabilidad de atendernos Mario, ¿cómo le va? ¿Está en
Buenos
línea?
días, ¿cómo les va? Un gusto conversar con ustedes y con toda la audiencia.
Un gusto para nosotros tenerlo acá. Claudia Beltramino y Pedro Caram lo saludan. Mario, usted fue uno de los votos también de aquellos que se opusieron a designar a Gilles Carbó en la Procuraduría.
Efectivamente, el pliego necesitaba acuerdo únicamente del Senado, no de la Cámara de Diputados. Elisa Carrió lo que hizo fue presentar en el Senado, ante la Comisión de Acuerdos, una impugnación. Ella no votaba porque ella era diputada. Y en el Senado, cuando se hicieron las audiencias a las que concurrió la doctora Gil Carbó, donde es interrogada por los senadores, a mí muchas de sus respuestas me generaron desconfianza. Ustedes saben que el procurador de la Nación tiene por defensa el interés general. Así lo define la Constitución expresamente, ¿no? Es quien representa ante los fueros judiciales el interés general. Cuando a la doctora Gil Carbó yo la interrogaba por temas que eran vinculados al poder o que comprometían al poder o que rozaban al poder, contestaba con evasivas, ¿no? Entonces yo le decía, mire, a mí, yo me acuerdo, recuerdo en ese momento estaba discutiéndose la ley de medios, la ley de pautas oficiales. No recuerdo ahora qué otros temas, pero cuando uno le preguntaba, dígame cuál es su opinión frente a este conflicto, ella decía, no, yo no voy a opinar únicamente si me toca dictaminar en el expediente. Y esto no es así. Los jueces tienen las mismas causales de recusación que los procuradores, pero hay una causal que no inhabilita al procurador, que es que emita opinión. El procurador debe emitir opinión porque defiende el interés general. Yo quiero saber cómo voy a estar representado o cómo ella va a defender o qué entiende ella, es el interés general. Esto me llevó a que no le diera el acuerdo y luego de mi exposición en el Senado se sumaron dos senadores más del bloque radical, la senadora Montero, que actualmente es la vicegobernadora de Mendoza, y el senador Vera de Entre Ríos. Fueron los tres votos, el resto de los 72 senadores votó a favor de la designación de Gil Carbó, ¿no?
Bien, ¿usted la denunció además a Gilles Carbó o entendí mal?
No, es así, efectivamente. Apenas llegó a la procuración, la doctora Gil Carbó comenzó a designar fiscales a dedo, si fuera de todo tipo de concurso. Desplazaba a los fiscales naturales de algunas causas para poner los que ella designaba, para de esta manera orientar o no las investigaciones en un sentido o en otro. Armó durante su permanencia en la Procuración un sistema de concursos y designación de jurados para cubrir vacantes, donde en definitiva ella tenía siempre la última palabra, no tenían ningún tipo ni de objetividad ni de transparencia los concursos que ella manejó durante su gestión. Así que yo creo que no era una buena funcionaria, o que al menos no representaba dignamente la defensa del interés general, como dice la Constitución,
¿Y cómo le fue con esta denuncia? Obviamente no
¿no?
prosperó, pero digo, ¿qué acompañamientos tuvo? ¿Qué dijeron en el Senado? ¿Qué?
Abrieron la investigación, fue denunciada ante la justicia, abrieron la investigación, pero después el juez Casanelo entendió que si bien había irregularidades, no había delito. Y esa denuncia quedó ahí, pero vuelvo a repetir, el mal desempeño de la procuradora no estaba dado solo desde mi punto de vista, por supuesto, porque haya habido delito o no en la compra del inmueble, que no sé si lo habrá habido. Creo que el mal desempeño de la Procuradora estaba en todo esto que acabamos de reseñar. La designación de fiscales a dedo, manipular los concursos, desplazar fiscales de ciertas investigaciones que comprometían al poder y poner a otros amigos de ella. Pertenecía a una agrupación denominada Justicia Legítima, que públicamente sostenía que las leyes que se aprobaban por amplia mayoría en el Congreso no podían ser revisadas en la justicia, lo cual es un disparate. Las leyes pueden ser aprobadas por unanimidad y la inconstitucionalidad de las leyes siempre tienen los jueces la obligación de revisarla. En fin, yo creo que no aportaba absolutamente nada al servicio de justicia la doctora Filcarro, un servicio de justicia que en este país prácticamente no existe, ¿no? O por lo menos estamos frente a una justicia que no está en condiciones de investigar al poder, ¿no?
Mario, lo saco de tema, le pregunto, el presidente Nisman creó una secretaría en relación al atentado a AMIA, a cargo suyo. ¿Cómo está eso?
Le explico. Esta secretaría que está a mi cargo es resultado del cumplimiento de compromisos internacionales que tiene la Argentina. La Argentina, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante la presidencia de Néstor Kirchner, asumió un compromiso, asumió varios compromisos, ¿no? Legislar en contra del terrorismo en la Argentina, indemnizar a las víctimas del atentado a la AMIA, y entre esos compromisos, crear un organismo dentro del Poder Ejecutivo que sirva de auxiliar a la investigación del atentado. Convengamos que los atentados los investigan, son delitos, los investigan los jueces y los investigan los fiscales. Nuestra tarea es ayudar a esa investigación, aportar elementos que puedan servir a los jueces para esclarecer el atentado, ¿no? Ocurre que tanto la causa AMIA como la causa Nisman alguna vez nos van a tener que llevar a reflexionar como sociedad, ya no como gobierno ni como partido, sino como sociedad, qué tipo de justicia queremos en la Argentina, ¿no? Es decir, ustedes fíjense las dificultades que existen en la Argentina para investigar causas que rozan al poder. Estas dos causas, tanto AMIA como Nisman, entre muchas otras, rozan al poder. Y fíjense las dificultades que hay para su esclarecimiento, ¿no? Cuando uno empieza a investigar, empieza a ver las vinculaciones que existen entre poder político y jueces, jueces y mafias policiales, servicios de inteligencia. Es decir, creo que este relacionamiento que ha habido entre política y jueces en los últimos años hay que dejarlo de lado. A ver, desde mi punto de vista venimos de un gobierno, después de 12 años de gobierno kirchnerista, y lo mismo fue durante el gobierno menemista con los famosos jueces de la servilleta, donde el partido que estaba en el gobierno entendía que los jueces deben ser jueces del poder, no jueces de la ley ni jueces de la Constitución. Y encontraban dentro del ámbito del Poder Judicial un montón de magistrados que se encontraban mucho más cómodos siendo jueces del poder que jueces de la ley, ¿no? Bueno, con esta relación hay que terminar. Las reformas que se pueden hacer en la justicia pasan también por un tema cultural, no solo de modificar código o adornar leyes, sino porque entendamos que el relacionamiento entre jueces y poder político no puede ser jueces al servicio del poder, ¿no?
Seguro. Mario, le agradezco muchísimo por su tiempo. Que tenga un muy buen día.
No, hasta luego.
Adiós, un abrazo. Hablábamos con el secretario de la... es una Secretaría de Estado, no sé exactamente cómo se llama, pero fue creada para el seguimiento de la causa AMIA y lo relacionado con el fallecimiento de Nisman, pero además es ex senador y fue uno de los senadores, junto con Laura Montero y el senador Vera de Entre Ríos, que puso un voto negativo a la propuesta de Gils Carbó como procuradora de la Nación. Por eso nos parecía interesante el testimonio, porque quedó reflejado en el, no sé si decir esto de la posverdad o el imaginario.